Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
La España rural se desangra desde el punto de vista demográfico. Prueba de esto son los datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística. 5 habitantes menos cada hora en zonas rurales de nuestro país. 14 de las 50 provincias españolas se encuentran en situación crítica. Y el foco lo vamos a poner este día en las escuelas. Escuelas rurales que se convierten en el termómetro de la despoblación. Dicen que cuando en un pueblo desaparece el colegio, ese pueblo se ve abocado a la desaparición. En los próximos minutos analizamos el papel de las escuelas rurales. Ahora que tanto estamos hablando de la vuelta al en las ciudades. Pues bueno, nosotros nos fijamos en las escuelas rurales, sus ventajas, sus inconvenientes, sus retos, cómo viven el día a día. Y nada mejor que hacerlo en primer lugar con dos profesores que viven de primera mano esta realidad. José Luis Morillo es maestro en la escuela de Sahún, en Huesca. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Y María Isabel García Becerra es maestra en la escuela rural de Jimena del Ibar, en Málaga. Buenos días, María Isabel.
Hola, buenos días.
María Isabel, José Luis, ¿nos podéis contar un poco vuestra situación, la de vuestra escuela? Empezamos, si quieres, por ti, José Luis. ¿Cuántos profesores, cuántos alumnos son?
Sí, bueno, primero aclarar que formamos parte, estamos en la Alta Ribagorza, en el Valle de Nasque,
sí,
y somos 5 escuelas que formamos un colegio rural agrupado. Entonces, en concreto, Sahún es una localidad de 2 aulas, donde hay dos aulas, lo que antes era una escuela, con 19 niños y niñas de 3 años a 6º. Es una escuela que en los últimos años ha conseguido que, en lugar de despoblarse la escuela, poblado, y cada vez han venido más niños de otras localidades. Y un poco esa es nuestra realidad de partida. Uh-huh. Estamos 2 profes, 2 tutores, una tutora y un tutor, y nos apoyan unos itinerantes de educación, especialistas en educación física, música, francés.
Se desplazan a Sahún estos niños de lugares donde no tienen escuela, me comenta, por un sistema educativo, entiendo, novedoso, ¿no? Sin libros, sin exámenes. Creo que ustedes también innovan a pesar de estar en las áreas rurales.
Sí, correcto, sí. La escuela rural en general, no solo la de Sahún, yo pienso que es una escuela muy innovadora, porque la realidad que tenemos es que nos faltan medios, nos faltan recursos, pero a la vez tenemos una riqueza tremenda, que es el medio en el que vivimos, ¿no? Y es un medio que además de que es una riqueza que podemos aprovechar, podemos comprometernos con él, ayudarlo a difundirlo, ¿no? Entonces, ya no solo Sahún, sino Olba, Porteruel, las experiencias que conozco, al partir en Zaragoza y otras muchas escuelas, hemos visto en estos últimos años que cuando se abandonan libros de texto, cuando se abandonan notas, se empieza a trabajar con metodologías activas, con la comunidad educativa implicada, ocurre un fenómeno como de llamada de otras familias que buscan un tipo de educación mucho más viva y mucho más activa para sus niñas y sus niños.
¿Cómo llegan los niños a la escuela? ¿Es en autobús, entiendo, en los coches particulares?
Nuestra situación es muy extraña. Uh-huh. Hay una parte de niños y niñas que la administración considera que sí que son transportados oficialmente, y entonces estos niños y niñas se les pone un transporte y un comedor gratuito. Uh-huh. Y hay otros niños y niñas que vienen de localidades sin escuela, pero que la administración no considera que deban ser transportados aquí, sino que deberían ir a la escuela grande, ¿no?, del Valle del Gran. Uh-huh. Y entonces estos vienen sus propias familias, se los tienen que traer todos los días. Y gracias a la ayuda del propio Ayuntamiento de Sahún, el comedor no les es tan costoso. Pero en principio todos los días hay familias que están, en este momento 5 niños y niñas, están trayéndolos a las familias todos los días y se los llevan todos los días.
Con lo que esto significa también para la conciliación de las familias, tantos kilómetros al día. María Isabel, dibújenos cómo es el caso de esta escuela rural en Jimena del Ibar. Háganos una fotografía, aunque sea mental.
Bueno, pues esto es un pequeño pueblo de unos 400 habitantes. La escuela pertenece al Colegio Rural Valle del Guadiaro, porque son 2 localidades unidas por el río, y una es Corte de la Frontera con su pedanía Cañada Real Tesoro. Ahí hay 50 niños en total en el colegio, pero en esa zona en Cañada pues hay 32 niños, y aquí en Jimera son 16. Uh-huh. 16 niños desde infantil hasta 6º. Somos 2 aulas, una de infantil con 6 niños, otra de primaria, en la cual coordino yo, con 10 niños, y recibimos también la visita de itinerantes, de los especialistas y maestros de apoyo. Uh-huh. Aquí, en esta zona, referente a todo lo que ha dicho José Luis, pues tenemos la suerte hasta ahora de que la administración sí está en ello, ¿no? Entonces facilita el autobús y facilita medios para... No hay comedor porque los niños suben desde la estación de Jimera a Jimera y son 4 o 5 kilómetros que es poquito y van a comer acá. Entonces, pues bueno, el trabajo, tenemos que estar muy organizados, digamos, y... Bueno, esa es la situación.
Ese es el día a día. María Isabel, el trato tiene que ser súper personalizado con 10 alumnos.
Claro, es que formamos una familia, porque yo los cojo en tercero y los dejo en sexto cuando pasan.
O sea, que le cuesta que progresen los chavales, ¿no? Que se vayan del colegio, que vayan al instituto.
Sí, sí. Además, vienen a visitarnos. Ayer, precisamente, una niña que se incorpora al instituto este año. Señor, ¿puedo ir a visitaros? Pues claro que sí. Si está tu casa, entonces, bueno, pues trabajamos eso. Casi son nuestros hijos. Digo, como le digo yo a las madres, digo, es que tu hijo también somos nosotros los padres y las madres de estos niños, porque es que llevamos, yo me tiro 5 años con ellos, 6 años con ellos, desde infantil, que aunque no les, pero sí entro a darle apoyo a la compañera de infantil. Entonces estoy desde prácticamente quitándole los pañales hasta que ya, digamos, le sale la pelusilla en el bigote, digo, es que...
José Luis, creo que tengo entendido que parte también de las cosas buenas que puede tener este tipo de enseñanza, desde luego, es el contacto con el medio, ¿no? Ustedes salen y tienen la naturaleza mucho más cerca que en la ciudad, tienen también muchos oficios que mostrar, bueno, pueden acercar una realidad muy diferente al de la ciudad a esos chavales, y esto es algo que ya le digo yo, en las ciudades se echa mucho de menos.
Sí, sí, es lo que te decía un poco antes. Este tipo de escuelas del medio rural tienen unos recursos increíbles que te acercan a la vida y se acercan no solo a la vida, sino a la gente. O sea, es una auténtica gozada cuando los niños están por la calle y ves a los abuelos del pueblo, a las abuelas, sonriendo felices, ¿no?, de ver niños y niñas por las calles. Y eso, aparte de la naturaleza y el entorno y tal, es súper enriquecedor para la escuela, ¿no?
María Isabel, ¿qué habría que mejorar de la escuela rural? Si tuviéramos esa posibilidad de poner deberes a la administración, ¿cuáles le pondríamos?
Pues un mantenimiento de las plantillas. Que las plantillas de profesorado que vengan aquí a estos colegios quieran estar aquí y se mantenga esa posibilidad de una continuidad en un proyecto de trabajo, porque hay veces que organiza, quiero trabajar de esta manera y ese año te encuentras un grupo de compañeros que dicen, vamos todos. Vamos a hacer eso, todos por ahí, a alguno se le ocurre una idea, vamos a hacer un carnaval en la calle, todos participamos, una semana cultural, que tenga cada día, que venga un escritor, que venga alguien que cante flamenco, que venga alguien, y todos estamos dispuestos, no hay nada, nadie que diga que se eche atrás. Entonces, encontrar ese equipo de profesionales que quieran mantenerse y que puedan, porque la administración, claro, el tema de las listas de trabajo, las interinidades y demás, es muy difícil conseguir una plantilla estable en los rurales, porque el trabajo es un trabajo intenso. Te tiene que gustar mucho el rural para tú estar aquí.
Muy vocacional, porque, ¿verdad?
Sí, porque es que todo lo haces. Estás pendiente con esos niños, ya le he dicho antes, ¿no?, como si fueran nuestro hijo.
José Luis, disculpe, perdone.
Que las plantillas roten tanto, pues hace inestabilidad en el proceso.
Una última cuestión, porque tengo una persona esperando en la emisora de Castellón, otra persona que sabe mucho del mundo rural y del mundo educativo, pero antes, para intentar mostrar esta fotografía de cómo es el día a día en una escuela rural, José Luis, ¿habéis vivido el cierre de alguna escuela rural en el Valle de Benasque, en el Alto Pirineo?
Sí, en todo el curso pasado hubo una escuela, la de las Paules, una de las aulas del CRA, que estuvo a punto de cerrarse porque quedaban muy pocos niños y niñas y las familias también veían que eso no tenía futuro. Y gracias a que en ese momento coincidió una maestra que, como decía Isabel, comprometida con su escuela y luchadora, pues ha conseguido un poco revertir la situación, ¿no? Y incluso con ella, desde Saúl, este año vamos a estar trabajando en un proyecto que se llama Aulas Enraizadas, para hacer como más hincapié todavía en ese aprovechamiento del medio y demás. Y entonces estamos consiguiendo que esa escuela, por la lucha de esta maestra, se esté consiguiendo no cerrar, pero ya estaba sentenciada.
José Luis Murillo, que nos ha atendido desde la Escuela de Sahún en Huesca, y María Isabel García Becerra, que es maestra en la Escuela Rural en Jimena del Íbar, en Málaga. Gracias a los dos por habernos traído esta realidad que desde las ciudades muchas veces no comprendemos y que es muy esperanzadora, ¿eh? Así que gracias de verdad, José Luis y María.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, tenemos al otro lado, en la emisora de Castellón, a Rogeli Santamaría, que es inspector de educación en Castellón, experto en la escuela rural. Buenos días, Rogeli, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Alfonso.
Bueno, pues hay datos que nos han llamado mucho la atención a la hora de enfocar este asunto. Por ejemplo, en Soria hay escuelas rurales que en PISA tienen mejores resultados que en Finlandia, o resultados parecidos a los de Finlandia. ¿Esto quiere decir que estos chavales en las escuelas rurales se están formando bien?
Sí, los alumnos en las escuelas rurales, el alumnado generalmente es atendido de manera más personalizada por parte del profesorado, y la implicación de las familias en las actividades escolares suele ser más grande, como también se ha demostrado en los estudios PISA y en casi todos los estudios. Entonces, entre la relación con el medio, implicación de las familias, generalmente pocos alumnos y profesorado implicado, se suelen sacar muy buenos resultados y se atiende a los alumnos de forma inclusiva.
Nos ha comentado una de las últimas participantes, María Isabel, que tenían 10 alumnos. ¿Esta es la media más o menos de alumnos por clase en una escuela rural?
Hay mucha variabilidad, pero si tenemos en cuenta los datos que publicó el Consejo Escolar del Estado del curso 2015-2016 en el informe 2017, la media en España de los CRAS son 12 alumnos, y hay varias comunidades, los CRAS son los centros rurales agrupados, hay varias comunidades que están por debajo de esta media estatal, como Extremadura, que tiene 9, o Asturias, que tiene 10, o la Comunidad Valenciana, y las superiores son Andalucía con 16 y Cataluña con 13. Pero hay otros modelos que existen en la escuela rural que no están considerados, como las agrupaciones escolares de los colectivos rurales en Canarias, las escuelas rurales de Navarra, que suponen 3.000 alumnos, y en el informe del Consejo Escolar solo computan los 50 que hay en un CRA, o la Escola Txikiak del País Vasco. Y aparte, escuelas que no se han agrupado con nadie, como ocurre en la Comunidad Valenciana o en Baleares. Entonces podemos tener escuelas rurales con 30 alumnos, o 50 o 90, y escuelas rurales con 3 o 4.
¿Y en estas escuelas conviven siempre niños de diferentes edades?
Generalmente sí. Generalmente sí. Además, esto es una de las pautas que es el sistema natural de enseñanza. Las personas aprendemos en contacto con otras personas sin mirar la edad. Y el tema de la graduación escolar, que se intentó implantar en los años 60, se ha demostrado que es una panacea, y parte de errores como que todos los alumnos de la misma edad tienen los mismos intereses o las mismas capacidades.
¿Es difícil mantener una escuela con tan pocos niños? ¿Cuándo se considera que una escuela rural no es viable?
El tema de la viabilidad de las escuelas es un tema político y no es solo económico. Entonces, las administraciones normalmente no hablan de viabilidad de la escuela. Hablan de mínimos para mantener la escuela, mínimos de alumnos que garanticen unos pactos para las plantillas de profesorado y un compromiso de los ayuntamientos para mantener las escuelas. Esos mínimos varían de una autonomía a otra. Por ejemplo, en el Consejo Escolar del Estado en 2001 ya decía que ese mínimo debía ser 4, adaptado a cada comunidad. Y ese mínimo lo plantean Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana. Incluso Castilla y León plantea un mínimo de 3. Pero
sí, sí,
hay que decir que hay casos concretos en algunas comunidades que se han mantenido puntualmente escuelas con menos alumnos.
Claro. Digamos, el futuro de la escuela rural está muy relacionado con el futuro del medio rural en nuestro país. En la última década se han cerrado casi 200 centros rurales en Galicia, 60 en los últimos 2 años. Con esta preocupación por la despoblación en nuestro país, ¿hacia dónde camina la escuela rural, señor Santamaría?
Pues la escuela rural hace 40 años, antes de la publicación de la Ley General de Educación de 1970, se proponía la supresión de las escuelas rurales para favorecer la concentración en las cabeceras comarcales. Y 40 años después, casi 50, se ha comprobado que aquello no fue efectivo. Es más, las comunidades rurales siguen existiendo, pese a haberles cerrado las escuelas, y en muchos casos se han reabierto escuelas. Entonces, el tema demográfico es muy problemático. Por eso hay comunidades como la Comunidad de Castilla y León, la Comunidad de Aragón o la Comunidad Valenciana, que se han planteado estrategias demográficas contra la despoblación, así como el Senado o la Unión Europea, pero generalmente en estas estrategias el factor escolar se considera como un servicio solo, no como el papel que la escuela rural, papel activo, debe jugar para favorecer unas actitudes positivas en el alumnado y en la población hacia su escuela.
Desde hace años se quiere sacar adelante un pacto en defensa de la escuela rural. ¿Por qué no sale adelante? ¿No hay voluntad política? ¿Cuál es el problema?
La escuela rural es... Desde hace casi 30 años el sistema, el Consejo Escolar la consideraba dentro del paquete de la educación compensatoria como un factor o un elemento escaso y que había que trabajar de maneras diferentes, pero resulta que como tiene poco peso, su representatividad también es escasa. Pero el problema más grave para la escuela rural no es la representatividad. Yo creo que son las personas que están en los lugares de poder, porque si les llegan mensajes sobre la escuela rural en positivo, se darán cuenta de que pueden contribuir a la estabilidad social y ecológica de unas zonas que nos benefician a todos. Pero eso solo se consigue con sensibilización, y los medios de comunicación tienen un papel fundamental en esto. Es más, insistiría a los que estén interesados en que busquen en Internet escuela rural inicio de curso. Y parece que no hay nada, empezarán a salirle resultados en las distintas autonomías y verán casos como los que han planteado Isabel o José Luis similares en toda España. Y en todos se plantea el mismo problema. La disminución de la ratio es un problema, pero la escuela puede actuar en positivo para revertir la situación. Pero no solo la escuela. Deben implicarse, aparte del pacto estatal, las administraciones autonómicas, las diputaciones, como programas tienen Huesca, Teruel, Castellón, Salamanca, Navarra. Hay distintas diputaciones que tienen líneas de escuela rural o de medio rural. O los ayuntamientos, que potencian el acceso de familias ofreciendo trabajo, ofreciendo vivienda a las familias que van con niños, o facilitando la vivienda a los maestros. Entonces, es un cúmulo de factores. Tienen que trabajar muchos, pero para que trabajen muchos, primero tienen que conocer no solo el problema, sino que hay opciones para solucionarlo.
Rogeli Santamaría, inspector de Educación en Castellón, experto en escuela rural. Gracias por estar con nosotros en España a las 9. Nosotros queríamos tocar este asunto porque inicialmente cuando nuestros chavales, nuestros niños, niñas van al colegio en las ciudades, siempre nos acordamos de la situación de las ciudades. Pero en pocas ocasiones los medios de comunicación atendemos a la situación que viven millones de personas en el medio rural de este país. Y así queremos empezar esta temporada en Radio Nacional de España.
Muchísimas gracias.
Gracias, Rogeli.
España a las 9 en las mañanas de Radio Nacional.
Y les atendemos en el 900-137-137, 900-137-137, notas de voz al WhatsApp 620-57-5712, 620-57-5712. Llámenos si viven en esa parte del país, en esas comunidades que sufren la despoblación. Cuéntenos su experiencia.